hablábamos de las prisiones preventivas, pueden sonar como tedioso el tema o técnico, pero la verdad es que hay muchas miradas puestas en un tema del que vienen hablando. Creo que es el único tema que se pusieron en común desde que yo vengo escuchando tanto el albertismo, el propio Alberto Fernández, como la gente de Mauricio Macri que trabaja en los temas de justicia, particularmente Germán Garabano, desde la causa Cuadernos, que en su momento ha tenido varios detenidos y arrepentidos, como otras causas también del kirchnerismo, sobre ponerle un límite a las prisiones preventivas, recordando también que cerca del 50% de la población carcelaria, que no es famosa, ni es conocida, ni sale en los medios.
Está con prisión preventiva, bueno, y nadie dice nada.
Y a nadie le importa. Bueno, nadie parece decir nada al respecto. Lo cierto es que te contábamos en las 5 de las 5 que la Comisión Bicameral finalmente decidió aplicar el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, alguno de los artículos para fijar límites a las prisiones preventivas. Y la parte que yo no entendía, para ser honesta, es si dicen que van a fijar límites de la prisión preventiva y que solo se va a aplicar cuando no puedan fijar ninguna otra norma que garantice que la persona que está detenida se va a presentar en el juicio o va a estar a derecho, más allá de que no entorpezca la investigación y no se va a dar a la fuga, no entendía cuál era la novedad. Bueno, ¿quién mejor para preguntarle y además meternos en otro lugar que está bastante caldeado, que es el Senado de la Nación, que el Senado Nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, Rodolfo Urtubey, integra la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Justicia también, ¿qué pasa con los pliegos de los jueces que están ahí? ¿Los van a aprobar? ¿No los van a aprobar? ¿Se van a retirar por una cuestión de forma? ¿Qué sé yo? ¿Qué van a...?
Y el Consejo de la Magistratura, que hay otra pelea, ¿no?
Presidente de la Comisión de Acuerdos. Urtubey está... Pero donde vaya a haber ruido, por no decir otra cosa, en el Senado lo van a estar escuchando a Rodolfo Urtubey, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Romina Mangel?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien, te toca una difícil.
Sí, sí, bueno, pero ya venimos con estos temas, como vos te contas, desde el 2014 que sancionamos este nuevo Código Procesal Penal, luchando por implementarlo. Arrancamos el 10 de junio en Salta y Jujuy, que te digo, ha sido un éxito total la aplicación del nuevo código, en rapidez, en transparencia el proceso. Y bueno, ahora con este nuevo paso que se dio ayer, que es muy importante, que no solamente es empezar la implementación en Santa Fe, o sea, Rosario, Santa Fe y Mendoza, que abarca San Luis y San Juan, sino también esta implementación normativa que bueno, es difícil de explicar, pero viene este llamado para aclarar un poco el tema.
Claro, ¿no? Pues yo lo que preguntaba era, digamos, ¿qué difiere al día de hoy? Por supuesto, digamos, que uno entiende que hay que poner límites, y en esto hubo como una especie de consenso entre el macrismo, el kirchnerismo, el albertismo, las prisiones preventivas, que en un momento estaban completamente, se daban con una liviandad realmente pasmosa cuando se está hablando de la restricción de la libertad de las personas, cuando todavía no han sido condenadas, digamos, ¿no? Casi como una pena anticipada. Pero ¿qué cambia hoy? Digamos, la verdad que si vos me preguntás a mí, no lo entendía, por eso llamábamos.
Claro, el tema es así. Mira, el nuevo Código Procesal Penal, sancionado en el 14 y reformado parcialmente en el 18 en un proyecto de mi autoría, establece un nuevo sistema de medidas de coerción. ¿Qué las llama, no? Medidas de coerción durante el proceso. Esas medidas de coerción son muchas, de las cuales la prisión preventiva es una de ellas. Yo te diría la más grave.
Sí. Entonces, la última, ¿no?, que debería tomarse.
Sí. La más grave. O sea, no es que existe la prisión preventiva y hay que limitarla, sino que el juez tiene muchas medidas de coerción para tomar y elige la que resulte más adecuada al caso que tiene a la vista, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice el código es, usted puede tomar todas las medidas de coerción que quiera y si va a tomar la más grave, que es la prisión preventiva, que es la represión total de la libertad, ¿no es cierto?, la privación de la libertad, tiene que justificarlo debidamente. Este es el proceso.
Pero entonces, Urtubey, ¿no lo venían justificando? Porque no, empezaron con la doctrina Irursun, con que si había restos de poder residual, con que si había no sé qué Sarasa.
Bueno, en ese punto, el Código Nuevo no solamente te obliga a justificar por qué la prisión preventiva, sino que cuando vos tenés que acreditar las dos condiciones que son para la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el riesgo de entorpecimiento, El código establece pautas objetivas de qué debe entenderse por peligro de fuga y establece pautas objetivas de qué debe entenderse por entorpecimiento. O sea, no queda limitada la discrecionalidad judicial interpretar cuándo hay peligro e interpretar cuándo hay entorpecimiento. Sino, dice, habrá entorpecimiento cuando tal, tal. O sea, hay unas pautas objetivas que también complementan la evolución del juez. O sea, eso es muy claro, que para que te quede claro.
Es importante, claro que es importante, porque si no, digamos, la discrecionalidad del juez era absoluta. Ahora, esto termina, Urtubey, con Rodolfo Urtubey, con él estamos hablando, esto termina, digamos, con lo vidrioso que venía siendo quienes llamaban al fallo de Irurzun, la doctrina Irurzun, ¿no? El poder residual de podía tener cualquier funcionario, cualquiera que haya pasado entonces por la administración pública, era una cuestión más que podía hacer que vaya a prisión preventiva, porque ¿quién no pasa por la función pública y tiene algún tipo de contacto?
Por eso. Esto
pero termina con la doctrina Irurzun.
Se termina en el sentido más, yo te diría, más sano, que es lo siguiente: se reemplaza lo que son interpretaciones jurisprudenciales por la ley. ¿Entendés? Porque, digamos, lo que ahora se reemplaza es la discrecionalidad absoluta por un elementos objetivos que están en la ley, y como están en la ley son aplicables para todos, no para unos y sí para otros, ¿no? Entonces, el gran avance de haber puesto en funcionamiento un sistema legal procesal de medidas de coerción de la libertad mucho más razonable, y digamos que estaba vigente.
Ahora, Urtubey, ¿quiénes salen a decir ahora que esto se aprueba porque va a beneficiar a muchos exfuncionarios kirchneristas detenidos justamente por la doctrina Irurzun? Y entonces, como que las pautas de la doctrina Irurzun quedan afuera, serían liberados, obtendrían la libertad hasta el juicio muchos exfuncionarios kirchneristas.
Mira, esto puede, digamos, lo que va a pasar seguramente es que un buen defensor, como lo haría cualquiera, yo mismo lo haría, es decir, señores, como ahora la ley establece, digamos, muchas medidas de coerción, pide la sustitución de la prisión preventiva, ¿no?, que en el nuevo sistema es la más gravosa, por alguna otra medida de coerción que sea más adecuada al caso.
¿Podrían presentarse a partir de cuándo?
A partir de que esto se publique en el boletín oficial, y al tercer día hábil de publicado en el boletín oficial.
Urtubey, ¿qué tal? Gabriel Michi.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Te quería preguntar si esto va a tener, como obviamente, un efecto retroactivo para situaciones como las que ya están en marcha, digo, por el principio de la ley más benigna, ¿no?
Esto se aplica a todos los procesos que están en marcha, en todo el país, en las causas federales de todo el país. Es decir, a todas las situaciones existentes, digamos, de restricción de libertad, de medidas de coerción, digamos, se aplican en forma inmediata a partir de su vigencia, que va a ser entre el tercer día hábil de la publicación de la
noticia. Bien. Te cambio un segundo de tema. ¿Qué análisis haces de, bueno, la situación que se vive en Bolivia? ¿Cuál es tu posición personal con respecto a si se trató o no se trató de un golpe de Estado?
Porque en diputados no estuvo radicado el conflicto, ¿no? A la hora de sacar...
Senado, decís vos.
Sí.
En el Senado no tanto, ¿no? En diputados fue el problema.
En diputados fue que no querían usar la palabra golpe de Estado en Bolivia, sí.
Bueno, yo creo que la caracterización como golpe de Estado es casi indiscutible, ¿no? No sé desde qué punto de vista se puede discutir que fue un golpe de Estado.
Creo que el canciller Forí, Rodolfo Lolo.
Por eso, pero digo lo que pasó en el Parlamento, ¿no? Digamos que es lo que vivimos ayer. La oposición somos nosotros, digo, pero ahora no sabe,
estamos justo en el proceso donde se hace el lío este.
¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién? Vamos.
Digo, Cambiemos, intentó finalmente aceptar la palabra golpe, digamos, y sostener, de alguna manera, tratar de vincular ese golpe de Estado como si fuera una consecuencia de un fraude o de una manipulación electoral que hubiera realizado Evo Morales con anterioridad. Es decir, trató, de alguna manera, a mi juicio, es como que intenta justificar, de algún modo, implícitamente, la idea de la interrupción democrática, digamos, porque aún pudiendo discutirse cuál fue la cuestión respecto al balotaje o cuál fue la cuestión respecto a la transparencia de la, digamos, del escrutinio, en modo alguno puede sostenerse que esto habilita un golpe de Estado.
Claro. Y esta posibilidad...
Son dos discusiones totalmente diferentes, ¿no? O sea, si hubiera habido una falta de transparencia en la elección, y en el ajuste, bueno, las soluciones están a la vista, pero son parte del sistema democrático. Uh-huh. Eso es una visita en general a sugerirle, por así decirlo, a un presidente constitucional abandonar el poder por esta cuestión.
Y esta posibilidad que hoy dijo Alberto Fernández de brindarle asilo político en la Argentina a Evo, ¿qué opinión tenés?
Me parece muy bien. A mí me parece que Evo va a estar más cerca. Mira, nosotros en Salta tenemos una convivencia...
Claro.
Muy inmediata, claro.
Muy inmediata, es un pueblo muy cercano. Digamos, nosotros con Bolivia, hasta te diría que en muchas cosas tenemos más parecidos con Bolivia que con Buenos Aires, ¿no? En muchas cuestiones culturales, históricas. Así que, obviamente, vivimos este tema con una preocupación especial. Para nosotros Bolivia no es una cosa abstracta, ni por el estilo, sino una cosa muy cercana. Y vemos que digamos, me parece que, digamos, lo que estamos tratando es que, me parece que la política internacional debe servir para ver si podemos evitar que la violencia se espiralice, ¿no? En Bolivia, que sigan creciendo los muertos, ¿no? Me parece que, no sé, que ojalá que todos nos podamos poner de acuerdo en cómo pagamos esta situación. Ya Bolivia nos habíamos olvidado, gracias a la estabilidad que trajo el régimen de Evo, nos habíamos olvidado de las crisis sistémicas que tenía Bolivia en materia política, ¿no?
Uh-huh. Y Rodolfo, y bueno, con respecto al tema del funcionamiento del Senado, ¿no?
El nuevo Senado,
que a partir del 10 de diciembre va a tener como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo te imaginas ese Senado?
Bueno, eso es lo que está en discusión, ¿no? Yo ya no voy a pertenecer a ese Senado porque, bueno, culmino el voto el 10 de diciembre. Pero bueno, hay una discusión ahí que te digo la verdad, no sé cómo se va a resolver.
Porque hubo algunas rencillas en los bloques justicialistas, ¿no?
Sí, hay una cuestión que se tiene que discutir y resolver políticamente, vinculada a que si va a haber uno o dos bloques. Si el bloque llamado al que yo pertenecí, por supuesto, llamado el bloque, digamos, que representaba a los gobernadores, como se decía, va a subsistir como tal con propia identidad o se va a fundir con el bloque llamado kirchnerista, ¿no? Sí. Esa es la gran discusión, bueno, pero esa es una decisión que obviamente tomarán... estará involucrado obviamente el presidente, el futuro presidente, el electo presidente de la nación y la vicepresidenta en determinada esa cuestión, ¿no? Me parece que le corresponde a ellos, más que todo, ver cuál es la mejor forma de organizarse, ¿no?
Urduay, soy Esteban Rafele, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Usted sabe que la semana próxima la Cámara de Diputados trataría, según lo que está acordado, dos proyectos de ley que después deberán ir al Senado, que son impulsados por el oficialismo saliente, pero también recibidos por el Frente de Todos, que son ley de alquileres y ley de góndolas, cuales hubo consensos en los dictámenes de comisión y demás. ¿Hay posibilidad de que esto se trate este mismo año en el Senado, si es que la semana que viene Diputados le da media sanción?
Siempre hay posibilidad. Yo tenía entendido que, por lo menos lo que hablamos ayer cuando fue la sesión especial, era que era la última sesión del año, pero bueno, siempre está abierta la posibilidad. Yo por lo menos estoy absolutamente predispuesto a ir al Senado y hacer las sesiones que hagan falta hacer si son temas de esta trascendencia.
Hubo muchas críticas, ¿no, Rodolfo, al respecto? Rodolfo Utubey, senador nacional, diciendo, ¿no?, ¿por qué sesionaban en repudio lo que fuese, digamos, o para discutir la situación de Bolivia y no con todos los temas en agenda parlamentaria que habían quedado sin tratar?
Bueno, es un argumento un poco, me parece, que, digamos, cada cosa tiene su importancia, ¿no? Una situación internacional de un país hermano, una situación política así tan grave, también tiene su, me parece, como legislador y como hombre de la política, uno no puede permanecer indiferente a eso, ¿no? Las cuestiones otras son importantes, muy importantes, pero también son, requieren su discusión, ¿no? Me parece que la ley anterior, no sé si se debería aprobar el libro cerrado, sin una discusión en comisiones, bueno, en fin, no, habría que verlo eso, ¿no?
Rodolfo Urtubey, senador nacional, por lo que escuchamos, después de publicado van a aparecer, digamos, una cantidad de escritos en los juzgados de, ¿no?
Por el tema de las prisiones.
Por el tema de las prisiones preventivas, sí. Importante. Rodolfo, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Rami.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Va de vuelta, para volver informado con Romina Mangel.